sembrando paz.
Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia.
Todo parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela.
Sembrando paz.
Tema de hoy, reconstruir la paz desde los niños. Amigos oyentes, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Sembrando Paz. Un tema muy, muy agradable, pero al mismo tiempo muy disidente de lo que puede ser el futuro de nuestro país, y es un tema con los niños. Nuestros invitados de hoy en nuestra mesa de trabajo está nuestro analista Carlos Eduardo Martínez, politólogo, doctor en paz y desarrollo. Carlos Eduardo, bienvenido.
Buenos días para ti y para todos los que nos escuchan.
Y una invitada muy especial, ella es Elsa Castañeda, investigadora del CINDE, de la Universidad Javeriana. Elsa, bienvenida.
Gracias.
Bienvenida, Elsa.
Gracias.
En la producción desde el Centro de Pensamiento para el Desarrollo de Uniminuto está Ligia Fanny Naranjo. En la producción técnica, Nicolás Torres. Y en la conducción, quien les habla, Fernando Gutiérrez. Vamos a escuchar el siguiente pregrabado que nos ha realizado radialistas.net.
Un niño y una niña no son dos niños.
No son dos niños. Un niño y una niña.
Una niña no es el femenino de un niño. Una niña cuidando a un niño no es una madre.
Son dos niños.
No es una madre. Un niño que crece no es un juguete.
Un niño y una niña no son dos niños.
Un niño que roba para comer
roba para comer
no es un delincuente.
No es un delincuente.
Un niño preso
no es un delincuente. Es un delincuente.
Un revólver de plástico
no es un juguete.
Sigue siendo un revólver.
Un niño que crece no es un juguete.
Una niña anoréxica
no es una Barbie.
No es un juguete.
No es un juguete.
Una niña anoréxica. Un niño o una niña desnutridos
son
un grito que no calla nunca.
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 Un
niño o una niña golpeados son nuestros sueños lastimados. Una niña que prostituyen no es una prostituta.
No es una prostituta.
No es un juguete.
No es un juguete.
Es una víctima del abuso sexual. Una víctima también de nuestra indiferencia. Un niño que trabaja no es un trabajador.
No es un trabajador.
No es un juguete. Es una víctima del capitalismo.
Es una víctima del capitalismo.
Un niño y una niña no son dos niños.
Un niño que golpea a una niña no es una sorpresa.
No es una sorpresa.
No es una sorpresa.
Repite la antigua historia que aprendió de padres y abuelos y bisabuelos. El maltrato hacia la mujer es tan antiguo como el patriarcado.
Un niño y una niña
un niño
no
que golpea
niños.
A una niña
no es una sorpresa.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Bueno, este audio creo que es bastante impresionante y lo primero que se me ocurre como para invitar a la reflexión es, se refleja las cientos de miradas que tenemos los adultos de los niños y la forma como los hemos tratado tradicionalmente.
Pues yo creo que sí. Nosotros siempre hemos pensado, y en diferentes estudios que hemos hecho con los equipos, que la manera como tú pienses a los niños, de esa manera los tratas. ¿Sí? Entonces hemos visto, por ejemplo, que en algunas comunidades indígenas, cuando un niño nace, lo sabe todo. Y lo que tenemos que hacer los adultos es ayudarles a encontrar ese camino. De cara a esa concepción, hemos encontrado también, nos dicen algunas maestras, y algunas digamos, agentes educativas. No me gusta mucho ese tema, ese término. Pero algunas agentes educativas nos dicen que los niños son como vasitos vacíos. Y entonces que tú tienes que llenar esos vasitos. Que los niños son como una esponjita. Entonces la esponjita, lo que significa una esponjita que va recogiendo todo. Y esto no es simplemente la concepción que tengan de los niños, sino la manera como los trata. Cuando yo creo que los niños son vasitos vacíos, entonces los tengo que estar llenando todo el tiempo. Pero cuando creo que los niños lo saben todo, entonces lo trato con respeto. Entonces, de alguna manera, eso tiene que ver con las concepciones. Y el trabajo que yo he hecho en estos últimos años, digamos 15, ha sido con primera infancia. Y las concepciones de los niños chiquititos, esa sí que es todavía más grave. Porque los chiquititos no entienden, no oyen, no saben, porque como no hablan, entonces ellos no entienden nada. Por eso mi interés de todo el trabajo de los niños en primera infancia, ahora se llama así, ¿no? Pero los que hemos trabajado con los niños siempre sabemos que los chiquititos son los que pueden tener los mayores impactos, pero que también son los que pueden también recuperarse más rápido. Entonces esa ha sido como mi preocupación, trabajar con los más chiquititos y trabajar todos los temas de la guerra, porque así yo no haya estado como niño en una zona de guerra. La guerra es tan grande, la guerra es tan poderosa y 70 años, 80 años, 100 años, todavía no nos hemos puesto de acuerdo cuántos años son, impactan no solamente a los niños directamente, sino que nos impactan a todos los niños. Entonces, todas nuestras acciones, pues los niños que han sido víctimas de la guerra necesitan unas atenciones especiales y todo, pero son todos nuestros niños colombianos y todas nuestras niñas colombianas las que necesitan una atención especial porque los vectores de la guerra se nos han metido en la vida cotidiana. Cuando subíamos acá vimos que la escultura la habían roto, ¿sí? Esas son las cosas que hace la guerra y que son invisibles y que no nos damos cuenta. Un colombiano reacciona, un colombiano adulto, reacciona de manera desmesurada frente a un problema que se ha podido resolver de manera muy sencilla. Entonces, varias generaciones y varios aprendizajes de guerra, porque eso tampoco es una esencia, ¿no? Esos son aprendizajes que se van dando a lo largo de la vida, nos convierten primero como niños y luego como adultos en adultos muy violentos. Entonces, nosotros todo lo resolvemos a través de la violencia.
Carlos Eduardo, se me ocurre pensar que todos estos actores de la violencia de hoy, en estos 60 o 70 años, alguna vez fueron niños. ¿Cuántas generaciones de niños han pasado por esta guerra que hoy son adultos?
Sí, yo quería también incorporar a la reflexión dos cosas. Primero, los niños y las niñas no son el futuro. Los niños y las niñas son el presente. Diríamos, los niños y las niñas no son discapacitados sociales o menos válidos sociales, porque así muchas veces los tratamos, ¿no? Como que están en una sala de espera para cuando sean adultos. Y entonces los tratamos como preparándolos para la adultez y no permitiéndoles que sean personas, sujetos sociales y sujetos de transformación social en su propio presente. Entonces lo que tenemos que transformar es la percepción que tienen los adultos de los niños y las niñas. Cuando te referías tú a cuántas generaciones han pasado por esta época de violencia que hemos vivido, indudablemente la guerra tiene unas consecuencias directas sobre la vida de los niños y las niñas en la construcción de sus relaciones. Pero el tema es cómo transformar la cultura que permite, cómo transformar la cultura que legitima, cómo transformar la cultura que se intermedia a través de la violencia y no solamente la violencia de la guerra, que es una de las violencias. El tema es que tenemos incorporado en nuestra cultura la legitimación de nuestras propias violencias. O sea, eso significa que nuestras propias violencias no le llamamos violencia, sino que les construimos unas palabras distintas, unos eufemismos que le dicen, diríamos, disfrazamos nuestras propias violencias con otras palabras y le llamamos acondutamiento, disciplina, le llamamos educación. Sí, estamos educando, estamos aconductando a los niños, hay que disciplinarlos y todo este tipo de cosas para esconder nuestras propias violencias, porque uno no considera que sus violencias sean malas. En esta cultura, la violencia en manos de los buenos se vuelve una violencia buena. Entonces, los papás muchas veces maltratan a sus hijos, no por malos, sino porque creen que ese es el mecanismo a utilizar, y no nos damos cuenta de que construir la paz pasa por allí. Construir la paz no es un tema a solucionarse en La Habana, por lo menos no solamente. Construir la paz pasa por introducir mecanismos de paz en nuestra vida cotidiana y, por supuesto, en el mundo de los niños y las niñas. ¿Qué supone esto? Construir normas, por ejemplo, en acuerdo con ellos, y no normas impuestas desde los papás y desde lo que los papás piensan, que los papás y las mamás, que es lo mejor para los niños y las niñas. ¿Cómo volver nuestras familias espacios donde se consensúan o se acuerdan las normas que han de regir la vida dentro de la familia, contando con los niños y las niñas? Porque los niños y las niñas tienen palabra, tienen cosas que decir, tienen cosas que opinar, y no solamente, o por lo menos arrinconando cada vez más el método del castigo como un mecanismo de construcción de una persona que sea capaz de vivir en sociedad.
Voy a dejar oír una pieza radiofónica que tenemos, que fue construida por chicos, por niños con discapacidad cognitiva leve, en un proyecto de radio escolar que hicimos aquí en Uniminuto. Y en este trabajo ellos reflexionan un poco desde esta producción un tema de racismo. Escuchémoslo.
Era un día normal de inicio de clases en el salón del curso 603 del colegio Viento Lindo. El profesor Enrique les presenta a los estudiantes un nuevo compañero de clases.
Atención, atención, queridos estudiantes. Les voy a presentar a su nuevo compañero y espero que lo traten muy bien.
Buenos días, yo soy Humbertico. Vengo de Arenita, en la costa pacífica. Me gusta hacer muchos amigos.
Humbertico es un niño de piel negra quien está recién llegado a la ciudad en busca del futuro que el desplazamiento por el conflicto armado le negó a él y a su familia en su tierra. Lo que no sabía era que iba a tener bastantes dificultades en su nuevo colegio.
Oye, Julián, ese negrito me cae como mal.
Uy, Cristian, ¿sabes que a mí también? Tampoco me gustan los negros.
¿Qué te parece si le hacemos la vida imposible para que se aburra y se vaya?
Listo, va pa' esa.
Durante la hora de descanso, los estudiantes están organizando un partido de fútbol en equipos de 5 personas.
Muchachos, yo veo que a este equipo le hace falta un jugador. ¿Puedo jugar?
No. Los 4 podemos defendernos muy bien y jugar. Lo siento, pero no, ya estamos completos.
Sí, piérdase.
Una vez en clases se organiza una fiesta de bienvenida al nuevo año escolar, en donde todos los estudiantes participan. Humbertico se encontraba muy aburrido en la parte de atrás del salón, porque nadie aceptaba bailar con él. Pero de repente, Humbertico, al oír esta canción, inmediatamente se para de su silla y comienza a mover el esqueleto con mucha sabrosura.
Uy, Solange, mira cómo baila de chévere Humbertico.
Uy, sí, ya mismo me voy a bailar con él.
No, olvídate, voy yo lo vi primero.
Y así sucedió que Humbertico, en pocos minutos, por su forma de bailar, se convirtió en el centro de atención de las niñas de la fiesta, lo que hizo que sus compañeros se pusieran un poco celosos.
Miren, el nuevo tiene a las niñas boquiabiertas. ¿En dónde aprendería a bailar así? Digámosle que nos enseñe.
Cristian, ¿pero luego no se supone que estamos contra el negro?
¿Cuál negro? Respete, viejo. Él se llama Humbertico y seguramente tendrá más cosas para enseñarnos.
Entonces los estudiantes se acercaron a Humbertico para que les enseñara a bailar y desde entonces se volvieron los mejores amigos y aprendieron muchas cosas de él. Entre otras, que el ser racista no lleva a nada bueno.
Esta producción de alguna manera recoge algo de lo que estábamos hablando inicialmente, y es como cuando son los chicos mismos los que actúan desde su propio sentir, logran romper esas barreras que son las que a veces los adultos han impuesto en ese tipo de comportamiento y en ese tipo de violencias que se van construyendo a lo largo de la vida que van teniendo los adultos.
Sí. Hay una cosa que yo quisiera clarificar, y es que los niños o los seres humanos no es que por esencia discriminemos ni por esencia seamos violentos, sino que lo vamos aprendiendo uh-huh. socialmente. Esos son aprendizajes que vamos haciendo en nuestras interacciones cotidianas. Hay muchos estudios que se han hecho sobre la discriminación. Hay unos muy famosos donde les ponen a los niños una muñequita negra y una muñequita blanca y les hacen preguntas acerca de cuáles de las muñequitas les gustaría más. Y tanto los niños blancos como los niños negros siempre indican, le ponen todos los atributos positivos a la muñeca blanca y todos los atributos negativos a la muñeca negra. En esos estudios que se han hecho, se ha demostrado que los niños desde el primer año de vida empiezan a hacer esas construcciones. Y si entendemos a los niños como constructores sociales, si entendemos a los niños como sujetos sociales, entonces esos aprendizajes no se dan, esperemos a que llegue a la primaria, y entonces en la primaria o en la escuela primaria ahí aprenden. No, los niños aprenden eso desde que nacen. Y ahí son el tipo de interacciones que tienen. Nosotros somos un país que culturalmente y históricamente hemos discriminado. Por eso vivimos lo que vivimos, ¿no? Hemos discriminado. Y Colombia de alguna manera se ha constituido como en enclaves. Una de las cosas, digamos, positivas que le podemos adjudicar o a toda esta movilidad que ha tenido el país es que nuestro país ha empezado a mezclarse. Entonces, en Bogotá, yo soy bogotana, nací en Bogotá, de padres bogotanos. Entonces, en Bogotá, en mi infancia, no había personas afro, por lo menos en el espacio donde yo me movía. Uh-huh. Ahora, con el desplazamiento, la gente ha tenido que ver a los indígenas, ha tenido que ver a los afros, y los niños han tenido que vivir con ellos en la escuela. Yo siempre pregunto a la gente de mi generación, ¿qué compañeros afro tuviste tú? Y ellos dicen, no, yo no tuve. Realmente yo tuve mis compañeros afro cuando entré a la universidad, o tuve mis compañeros indígenas cuando entré a la universidad. Entonces, el desplazamiento, una de las cosas que ha hecho es que el país se ha movido uh-huh. en medio de toda la tragedia humanitaria que eso trae, pero en términos de construcciones sociales eso se ha movido. Y los niños que van ahora a las escuelas, los niños que van ahora a los jardines infantiles, son niños que empiezan a convivir con niños de otras diversos. Uh-huh. Tendríamos la esperanza de que ahí se construyeran otro tipo de relaciones. Y esto no lo digo solamente con el niño afro, con el niño negro, sino lo digo con el niño campesino, con el niño que tiene alguna de las discapacidades. Aunque a mí ese tema de la discapacidad me pone un poquito nerviosa, ¿no? Yo creo que hay personas con diversidad funcional. Sí. Entonces yo funciono en el mundo de manera diversa. Uh-huh. Yo, por ejemplo, soy discapacitada para usar una silla de ruedas. Sí, yo soy absolutamente discapacitada para eso. ¿Sí? Entonces, estos son niños, y más cuando dicen discapacidades cognitivas, eso me pone más nervioso porque es que ese es un sello de la escuela, ¿sí? Uh-huh. El sello de la discapacidad cognitiva y todas esas. Entonces, los niños tienen dislalia, dislexia, y los niños que confunden las capitales no tendrán discapitales, ¿sí? Entonces, a mí esos términos un poco clínicos y un poco como de sellos me ponen muy, muy nerviosa, porque son capacidades diversas, sí, son capacidades diversas. Y yo creo que en la medida en que entendamos eso, que los seres humanos tenemos capacidades diversas y que somos diferentes. Es que eso es la maravilla. Uh-huh. Es que ser diferente es una maravilla. Nosotros en Colombia legitimamos la diferencia como un problema. Entonces las mismas mamás y los mismos maestros les dicen a los niños, ay, usted cómo ha cambiado, ¿no? Y cuando le dicen usted cómo ha cambiado, le quieren decir usted es un desastre. Y resulta que los seres humanos nacimos para cambiar, no nacimos para ser siempre los mismos. Uh-huh. Entonces hay muchas cosas en nuestra cultura que nos llevan a discriminar y muchas que le hemos construido, porque uh-huh. eso ha sido nuestro país, esas han sido las dinámicas sociales del país. Y yo pues sigo con mi tema, el telón de fondo nuestro siempre ha sido la guerra. Y la guerra que afecta a los niños. Mira, yo pongo a los chicos de mis equipos y a los estudiantes de la universidad y leemos una crónica de García Márquez, que él la escribió en el año 54, que son los niños de Villarrica. Entonces, cómo invadieron un pueblo, cómo el ejército invadió un pueblo. Ustedes que conocen la historia del país, aquel politólogo lo debe saber mejor que yo la historia de Villarrica. Y la tragedia más grande que García Márquez la ve es cómo traen a los niños a Bogotá y los reparten en diferentes sitios. Más o menos fueron como 3.000 personas, 2.000 personas las que salieron de Villarrica, porque fue un pueblo completo, eso es en el Tolima. Yo les leo la crónica de García Márquez, que además es hermosamente escrita, como todo lo de García Márquez, y les pregunto a ustedes, ¿cuándo creen que sucedió esto? Eso fue en el año 54, es decir, hace 61 años. Y la gente dice, ¿dos años? ¿Tres años? Les digo, no, esto pasó en el año 54, los niños los repartieron, los niños los mandaron a los albergues, los papás tuvieron, los que no murieron, tuvieron que venir a buscar sus hijos a Bogotá, unos los mandaron para el Tolima, otros los mandaron para el Líbano, otros los mandaron para Ibagué. Entonces, fíjense cómo socialmente hemos ido construyendo eso. Entonces, ahora les pedimos a los niños que no discriminen, ¿sí? Y ahora nos parece un horror que los niños discriminen, si es que nos hemos construido socialmente así.
Sobre esa base, es que uno entonces entra a pensar, bueno, lo que hay que transformar ahorita es al adulto. El problema es el adulto que está trabajando con los niños. El problema es el papá, el problema es el tío, el problema es el profesor, el problema es el vecino. ¿Cómo transformamos los adultos?
Normalmente los niños no tienen problemas.
No, ellos no.
Claro. Lo que existe son problemas sociales que ponen a los niños a reaccionar de determinada manera. Indudablemente, como decías tú, los niños van aprendiendo desde que nacen. Y en una cultura discriminadora, pues los niños aprenden también la discriminación. Pero también los niños nos pueden enseñar a superar esas lógicas de discriminación, porque los niños tienen una capacidad de flexibilidad que no tenemos los adultos y las adultas en esta sociedad. Entonces, por eso digo que los niños no son el futuro, sino el presente, porque los niños también tienen capacidad para transformar todas esas relaciones. Los niños tienen capacidad para transformar sus relaciones mediadas por la violencia. Diríamos, ellos también aprenden que cuando tienen un conflicto hay que imponerse desde el más fuerte. Uh-huh. Y aprenden la violencia como mediación. Pero yo también he visto cómo los niños deconstruyen la violencia como mediación y encuentran alternativas. Diríamos, cuando el niño ve que hay muchas mediaciones para solucionar un conflicto, deja de acudir a la violencia, por lo menos como primera instancia. Uh-huh. Entonces, mi llamado también es a que en medio de esta situación que hemos vivido, ¿cómo podemos empezar a visibilizar y a construir líneas de fuga a todo esto que hemos vivido? Sí, ha sido tremendo, ha sido terrible. Nos ha hecho daño a todos los niveles, ¿sí? Pero los niños tienen una capacidad de resiliencia, de recomposición de su propia vida, que nos pueden enseñar profundamente a los adultos a cómo construir esta sociedad y cómo transformar esta sociedad. Entonces yo creo que es muy importante también, diríamos, al tiempo que evidenciar todas estas cosas terribles que nos han pasado, tenemos que empezar a visibilizar las líneas de fuga, a visibilizar la capacidad que tenemos de recomponernos, y yo creo que en esto los niños y las niñas en este país pueden darnos lecciones todos los días.
Thank you.
en ese sentido, hay cambios y hay transformaciones que tenemos que hacer es con los adultos, definitivamente. Oigamos una canción de Amparo Ochoa, Protesto. Esta canción yo creo que no va para los niños, esta canción va para los adultos. Elsa Castañeda, nuestra invitada, investigadora del CINDI de Javeriana, ¿cómo enlazamos esto con lo que veníamos trabajando y con esa idea del trabajo con los niños y sobre todo el trabajo es con los adultos?
Sí, lo que pasa es que nosotros no observamos a los niños ni tampoco los oímos. Y los niños tienen las soluciones a muchos de los problemas que ellos tienen en su vida cotidiana. Hay un estudio que es muy, muy, muy diciente que se hizo en Holanda. Entonces les preguntó a los niños que estaban hospitalizados que por qué no salían a un prado que había al frente del hospital muy lindo que le habían hecho en pasto. Entonces hicieron, los adultos siempre pensamos qué es lo mejor para los niños. Entonces dijeron, a los niños les gusta el pasto. Eso es como una obviedad para los adultos. Sí, para los adultos es una obviedad que a los niños les gusta jugar en el pasto, pero los niños no usaban este prado. Y les preguntaron a los niños, en esos ejercicios que tú dices de participación y de preguntarle a los niños, y les preguntaron por qué no se dan en el pasto. Entonces ellos dijeron, no, porque es que nosotros estamos enfermitos y el pasto nos pica. Sí, entonces no nos gusta el pasto. Sí, eso es un ejemplo muy tonto. Bastante tonto, pero demuestra cómo los adultos tomamos decisiones para los niños. Y luego seguimos mirando más cosas, ¿no?
La definición de suéter es aquel objeto que las mamás les ponen a los niños cuando ellas sienten frío.
Entonces, si observáramos a los niños, y estos eran niños muy pequeñitos, ¿no? Estos no eran niños adolescentes, ni mucho menos niños de 6, 7 años. Era un hospital de niños casi que de bebés. Uh-huh. Y los niños ya tenían la capacidad y la tienen desde que nacen, de discernir qué me gusta y qué no me gusta. Es que desde que los niños nacen, y eso lo sabemos las mamás y lo sabemos las personas que estamos en contacto con ellos, desde el mismo momento que nacen toman decisiones. Entonces tú levantas a un niño o a una niña y verás que él no se queda donde tú lo pones. Él empieza a moverse y a buscar su propio sitio, a ver qué es lo que lo hace sentir más cómodo. Si las mamás observáramos eso, los niños no llorarían tanto. Por ejemplo, los niños en muchas de nuestras comunidades indígenas no lloran. Yo descubrí así con toda la sorpresa del mundo que el llanto es un asunto social, ¿sí? Que uno llora socialmente. Uno pensaría que el llanto es algo que es innato propio de los seres humanos. Un niño que nace y la mamá sale del útero de la madre y inmediatamente lo ponen en el pecho. Y este niño está ahí casi hasta el año, hasta que empieza a caminar. Entonces el cambio, la salida de él al mundo, no es esa salida brusca. En muchas de las clínicas de Colombia nace un niño y lo meten en una incubadora para que la mamá descanse. En las comunidades indígenas los niños vienen al pecho y al venir al pecho de la madre tienen el olor de la madre, tienen el la madre todo el tiempo. Cuando quieren comer, buscan la tetica de la mamá y la mamá les da su teta. Luego de aquí del pecho bajan a la pierna de la mamá y el niño está acá. Entonces, ¿yo para qué necesito llorar? ¿Para qué necesito estar inconforme con la vida? Nosotros no los observamos. Ponemos horarios, ¿no? Entonces, los pediatras nos dicen, hay que darle comida cada 3 horas. Pues resulta que es que algunos niños son más comelones que otros. Y desde ahí empieza toda la educación de los niños. Y luego empiezan a crecer y entonces llegan a los jardines infantiles y en los jardines infantiles nunca les preguntan qué es lo que quieren hacer, sino eso ya tienen su currículo, sus planes, sus cosas que tienen que hacer. Y entonces los niños no son tenidos en cuenta. Si los escucháramos más, sabríamos cómo trabajar más con ellos. Y ahora nos inventamos entonces la participación infantil. Eso es la última Coca-Cola del desierto, la participación infantil. Entonces los niños van a la... Cuando los alcaldes dan cuenta de sus... rinden cuentas de lo que han hecho.
Ahora invitan a los niños.
Entonces invitan a los niños. Sí. Y entonces se hacen con los niños unas cosas aberrantes, como se llaman los consejos distritales, barriales de niños y niñas, y trasladan al mundo de los niños todas nuestras perversiones adultas. Entonces los niños, para que los nombren en el comité o en la asociación de niños que van a oír al alcalde o que van a participar, entonces reparten dulces. Es decir, todas nuestras perversiones adultas de buscar los votos, de hacer todas esas cosas, los niños las reproducen exactamente. Entonces realmente los niños, ponemos una fachada de la participación de los niños, pero los niños no están participando. Miren, todos los modelos educativos donde los niños toman decisiones, donde los niños aprenden lo que tienen que aprender de acuerdo con sus edades, son escuelas mucho más exitosas que escuelas donde los niños van a cumplir con el currículo que hemos diseñado los adultos. Nosotros todavía tenemos una distancia grande en comprender qué es esa cosa de que los niños participen y qué es esa cosa de que los niños tomen decisiones. Los niños toman decisiones desde siempre. Lo que pasa es que los adultos no nos damos cuenta. Eso es lo que hay que potenciar. ¿Sí? Esa autonomía y esa toma de decisiones que los niños tienen, eso es lo que hay que potenciar. Y ese respeto por los niños, porque los niños los tenemos que respetar. Les hacemos unos cuentos infantiles. Yo a veces digo, pero por Dios, ¿qué es esto? Mire, yo con chiquititos de 4 años hemos leído Cortázar. Que eso dicen, eso es pa grandes. Y hemos leído Cortázar. Y los chiquitos entienden, juegan todo el tiempo con subirle indicaciones para subir una escalera, indicaciones para leer un reloj. Les he leído los cuentos infantiles que les hacen.
Son bobos.
Eso no me gusta. Dicen, ese no me gusta, no. Ese no me gusta. Entonces yo creo que nos falta como sociedad un poco más de escuchar a los niños y un poco más de aprender de ellos, porque es que ellos nos enseñan muchas cosas, sino que como no los observamos y no los vemos, entonces no aprendemos nada.
Carlos Eduardo, ¿cómo hacemos entonces para transformar y para crear realmente, para que los adultos entendamos ¿cuál es nuestro papel en este juego? ¿Cómo hacemos para romper esos hitos culturales que hemos venido construyendo y que están ahí demarcados y son los que todo el mundo cree que deben ser y sobre el que se comportan?
Sí, yo creo que en primer lugar tenemos que entender que la paz es cuestión de todos los días y de cada momento, y que todos y todas podemos hacer aportes a la paz en el espacio en que vivimos y en el mundo que depende de nosotros y nosotras. Y un mundo particular que depende de nosotros y nosotras es el mundo de la familia, es el mundo de la escuela. Todos somos o maestros, o padres, o madres, o tíos, o tías, y tenemos un ámbito de mundo, un pequeño mundo a transformar. Transformar ese pequeño mundo es nuestro aporte fundamental a la paz. ¿Qué supone eso? Por supuesto, tenerlos en cuenta, construir con ellos acuerdos, construir con ellos las normas que han de regular la vida en ese pequeño mundo, y también prescindir, como decía la canción, de todo lo que tiene que ver con las mentiras y los miedos. Porque creemos que el miedo regula. Creemos que exacerbando los miedos en los niños van a vivir o van a tener más cuidado, y es mentira. El miedo lo que produce es personalidades inseguras, niños heterónomos, o sea, niños que esperan siempre que les digan qué es lo que hay que hacer.
Que alguien decida por ellos.
Que alguien decida por ellos. Y las personalidades inseguras son las personalidades potencialmente más agresivas y con mayor tentación a la violencia.
Claro.
Porque cuando uno es inseguro, piensa que todas las personas que se le acercan le vienen a hacer daño.
Y está a la defensa.
Está a la defensiva. Entonces, construir la paz pasa por ahí. Por construir niños con autonomía, por construir niños seguros, por construir niños sin miedos. El miedo, por supuesto, es un... Hay unos miedos que son innatos, diríamos, que son de naturaleza. Son, es la capacidad de prever el peligro y de, o de responder en una situación de peligro. Pero la mayoría de los miedos son miedos sociales, o sea, miedos incorporados a través de la religión, miedos incorporados a través del maltrato, miedos incorporados a través de los cuentos, miedos incorporados que hacen que nuestros niños y nuestras niñas crezcan con, como decía antes, con un alto grado de inseguridad y sean niños y niñas más agresivos. Por otro lado, transformar el mundo también tiene que ver con transformar ese concepto de que el mundo es de los fuertes. Cuando vemos el matoneo en los colegios, es simplemente una expresión de eso que los niños, de que les estamos diciendo, no llore, que usted tiene que ser fuerte, el éxito depende de que usted sea una persona que se manifiesta con fortaleza, mi hijo no se deje, si se deja, le pego yo también. Ese tipo de cosas que uno ve en la vida cotidiana y que termina construyendo comportamientos, por ejemplo, como el matoneo. El matoneo es, normalmente, de los niños fuertes contra los niños más frágiles, que no sabemos aprender a disfrutar la diferencia de la fragilidad en este mundo de los fuertes. Y entonces ese también es un espacio que podemos transformar. Cuando uno empieza a darse cuenta de que la paz pasa por la vida cotidiana, uno empieza a darse cuenta de todo lo que puede transformar y cómo transformarlo con los niños. Los adultos no les construimos el mundo a los niños. Los adultos colaboramos con el mundo de los niños, formamos parte del mundo de los niños, pero no es solo nuestra responsabilidad, sino que también es responsabilidad de ellos y de ellas el construir esos pequeños mundos en los que desarrollarse.
Escuchemos ahora a alguien que ha sido uno de los grandes representantes de la literatura nuestra y que ha tenido un éxito en la literatura infantil con una mirada completamente diferente a esa tradicional que hemos tenido. Jairo Aníbal Niño, con esa literatura maravillosa, pero él nos dice un poco cuál es el papel del maestro. Escuchémoslo.
De pronto un bracito flaco en el fondo del salón. Maestra, así que yo anoche tuve una pesadilla terrible, maestra. Todavía estoy temblando de miedo. Mi corazón está hecho pedazos, maestra. ¿Quieres contar tu pesadilla? tu miedo, tu terror. ¿Quieres compartirlo con tus compañeritos? Sí, maestra. Cuenta el cuento de su sueño de horror. Bueno, en la boleta de captura dice matemáticas de 8 a 9. Y esta maestra maravillosa firma matemáticas de 8 a 9. Y no está mintiendo. No está mintiendo. ¿Qué otra cosa son las matemáticas sino los sueños y las pesadillas de los seres humanos? ¿Qué otra cosa es la ciencia? Sin un encuentro con un corazón que pregunta y que ríe y que llora en ocasiones. Entonces la escuela que yo sueño es la escuela de la libertad. La escuela de la alegría en medio del horror. Los niños nos enseñan que en medio de la guerra un niño eleva una cometa y una niña inventa una muñeca de trapo y canta una canción que viene de lo más hondo del tiempo.
Escuela de la Libertad. Una reflexión para cerrar el programa, que estamos llegando al final. Y a mí se me ocurriría que le hablemos a los oyentes, pensemos en el oyente que está ahorita al otro lado, escuchándonos, y digámosle a ese oyente que tiene un hermano que es niño, un hijo o un sobrino, ¿cuál es su papel? ¿Qué tiene que hacer con ese niño para que ese niño no tenga que vivir lo que estamos viviendo nosotros como adultos en esta guerra de hoy?
Bueno, en primer lugar, cuando se habla de Escuela de la Libertad, sí, no construimos escuelas de la libertad. Nuestras escuelas son escuelas casi que donde mandamos a casi que pequeñas cárceles, ¿no? Nuestros niños no aprenden a leer su realidad porque los ponemos a aprender en un libro. Uh-huh. Y la libertad se aprende leyendo la realidad, no leyendo los libros. Uh-huh. Los niños no saben construir historias porque las historias siempre se las contamos y son historias de adultos. Y los aprendemos aprenderse la historia de los poderosos y no la historia de los frágiles, la historia de su familia, la historia de su abuelo. Yo creo que cuando construyamos mejores sociedades, lo primero que se va a acabar es la primaria. La primaria debía estar completamente abolida. Un niño antes de los 10, 11 años no debía aprender nada que no quisiera aprender. Y los adultos en esas nuevas escuelas de libertad simplemente vamos a ser los que les apoyamos en aquello que ellos quieren aprender. Entonces hay niños que quieren aprender a los 5 años a leer y hay niños que quieren aprender a leer a los 11, pero no pasa nada, porque lo importante es que sepan leer la vida, ¿sí? Muchas veces tenemos el jardín a la salida del colegio y los niños aprenden a mirar las hojas y las plantas en los libros y no saben descubrir que esas hojas y plantas que están en los libros son las mismas que están a salir del colegio. ¿Sí? O sea, construimos unas mediaciones que destruyen el ámbito de la libertad. Entonces, yo creo que un compromiso de nosotros los adultos es crear ámbitos de libertad para los niños y las niñas, o sea, dejarles que sean. Ellos son desde que nacen, como decías tú, el niño decide a qué horas tiene hambre. No es una decisión disciplinada de la disciplina de las mamás que tiene que decir a usted no le puede dar hambre y no cada 3 horas. No, hay niños que les da hambre cada 4, hay niños que les da hambre cada hora. Sí. Depende del metabolismo que tenga su propio cuerpo. Entonces los adultos lo que tenemos que hacer es aprender a leer esa vida de los niños para permitirla y no regularla. ¿Sí? Yo creo que por ahí pasa la paz. Es que este país y este mundo, porque no es solamente un problema de Colombia, es un problema de humanidad. Estas mismas circunstancias las vemos entre los niños japoneses, las vemos entre los niños suecos, las vemos entre los niños, sobre todo los niños que están regulados por esta aparente civilización de la que nos debiéramos sentirnos tan orgullosos y que a mí cada vez me produce más vergüenza. Yo cada vez me siento más vergüenza de la civilización que hemos construido los seres humanos, porque hay demasiados motivos para sentir vergüenza.
Sí, yo pensaría como en esa línea que tú dices de los niños como constructores. Hay una experiencia muy bella del Ministerio de Cultura donde los niños son narradores y viera la maravilla de cuentos que ellos cuentan. Yo así como tengo escalofrío con la escuela primaria, también tengo escalofrío con la literatura infantil. La literatura infantil a mí me llena de muchas sospechas. Y los niños cuentan, por ejemplo, esta historia tan bella, que las palomas no tienen dinero, las palomas son pobres. ¿Y sabe por qué son pobres? Porque no tienen bolsillos para guardar el dinero. ¿Sí? Y entonces esas son historias que corresponden al mundo fantástico de los niños. Y eso es lo que nosotros como adultos tenemos que proporcionarle a los niños. Y ahí el arte, no me podía ir sin decir esto, el arte tiene un papel fundamental. Claro. Porque es que el arte tiene la capacidad de representar, la capacidad de mostrar. Y los niños desde que nacen hacen performance. Uh-huh. El desarrollo es un performance.
Sí.
Sí, ahora ese es el gran invento de nuestros artistas, los performances, eso es lo último en arte. Eso lo hacen los niños desde que nacen.
Desde siempre.
Desde siempre. Y los niños, tú le entregas a un niño un lápiz o un color, y el niño sabe exactamente qué tiene que hacer, y esa es su manera de expresarse y de conocer el mundo. La manera como yo empiezo a conocer el mundo es explorándolo, viéndolo. ¿Sí? Y ahí es donde yo empiezo a leer el mundo. Pero entonces a nosotros se nos ocurrió que los niños solamente tienen que leer literatura infantil y no tienen que, y no leer su espacio. Yo he visto, por ejemplo, niños en el Baupés, a los 6 meses, 7 meses, montados en el potro, mandándose por el río, por los rápidos, y no se caen y no se ahogan. Le decía yo al capitán indígena, capitán, ¿y qué tal que se caigan y se ahoguen? Y él me miraba como diciéndome,
¿de qué está hablando?
¿De qué está hablando? Entonces yo le decía, sí, pero que de pronto, yo con toda mi cultura occidental, claro, que de pronto, y con toda esa cosa, idea mía protectora de que los, claro, niños, pues sí, a los niños sí hay que protegerlos. Sí, pero los niños más que protección lo que necesitan es ejercer sus derechos. Ajá. Y uno de sus derechos es esa libertad de estar en el río. Entonces me decía, pues si el niño se ahoga, ya no es un niño del río, estos son niños del río. Entonces los niños del río, si
juegan,
no se ahogan
con el río.
Con el río, y si se ahogan, pues ya no son niños del río. Nunca se les ha ahogado ninguno. Entonces veo niños que leen las piedras, que leen el paisaje, que leen las nubes. Sí, nosotros, nuestros niños de la ciudad, que leen libros, literatura infantil, televisión, todo.
Juegos violentos.
Entonces los niños hay que, esa fantasía tan maravillosa, eso es lo que los padres tienen que sacar de sus niños. Y mire, les cuento por experiencia propia que cuando uno se aproxima a la fantasía de los niños, la fantasía de uno también, claro, se despierta. Sí, sí. Entonces es una maravilla entrar a esos mundos infantiles sin tener unos regresiones y sin volverse niño, uh-huh, conservando, porque los adultos somos nosotros. Pero aproximarse a ese mundo fantástico, es que imagínate esa maravilla, la pobreza se da porque uno no tiene bolsillos para guardar la plata. Eso es absolutamente fantasioso. Y todos, yo sí mucho cuando trabajo con los niños que han sido víctimas, que es otra palabra también espantosa, pero cuando los niños han tenido algún evento violento con los más chiquititos, mire, ellos tienen la claridad absoluta. Ahí le traje unos videos a Fanny para que los pueda montar en la página o algo. Absoluta de qué pasó, cómo pasó. ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Y son niños de 3, 4 años. Y no me lo dicen verbalmente, sino me lo pintan, me lo moldean, me lo cuentan en historias. Entonces los niños tienen una capacidad narrativa que nosotros los adultos no los dejamos ser. Entonces le leemos los cuentos infantiles. Si la capacidad narrativa está en ellos. Yo, por ejemplo, hice la prueba con mi hijo cuando era chiquito para que yo me pudiera dormir, que él me contara un cuento. Entonces él me contaba cuentos a mí. Siempre es que los adultos les contamos los cuentos a los niños. Entonces cuénteme un cuento. Entonces para que te puedas dormir, y ese ejercicio uno lo puede hacer perfectamente con sus niños. En lugar de yo contarle un cuento que está escrito, predefinido y toda esta cosa, cuando vamos a leer, entonces cuéntame tú un cuento. Y entonces los niños empiezan en esa capacidad narrativa y en esa fantasía tan maravillosa que tienen, que si uno pudiera grabar esos cuentos y luego publicarlos, sería éxito de ventas, se volvería bestseller, porque realmente ese sí es el mundo infantil. Claro. Y mire, nosotros hemos, con esas experiencias del Ministerio de Cultura, hemos entregado a niños de otros sitios los cuentos que los niños cuentan, y esos cuentos para ellos son maravillosos porque son contados desde su propio mundo, no desde el niño que nosotros pensamos que tenemos y que lo almibaramos. Porque entre más almibarado tenga y entre más ositos, y además tienen diminutivos, ¿sí? Todos esos cuentos para los niños están llenos de diminutivos, de animalitos, de angelitos, de todas esas cosas. Los niños no, los niños son la realidad. Y ellos cuentan esa realidad, pero la cuentan, la ficcionan de una manera maravillosa. Entonces yo lo que le diría a los papás es, papás, a construir historias con sus hijos. Uh-huh. Construyamos las historias, y construir historias es volver al abuelo, es volver al, si son desplazados, volver otra vez a la tierra. O la ciudad también es muy bella para ser contada. Uh-huh. Y nos sale más barato, no tenemos que ir a comprar libros, ¿sí?
La invitación en Sembrando Paz es a construir desde la libertad, a romper los miedos, a construir sobre las confianzas y a entender que si nosotros somos capaces de entender la paz desde ahora y cómo los niños realmente la viven y la transmiten, mañana, en el futuro, podemos tener la paz, porque el presente son los niños y el futuro son los niños.
Y la paz no es el futuro, la paz también es el presente.
Es el aquí y el ahora.
Sí. Y nosotros podemos construir espacios de paz, como dices tú, aquí y ahora. Ajá. Y entonces la paz no será una quimera a soñarnos para dentro de no sé cuántos años, cuando transformemos no sé qué y no sé qué, sino que será una realidad cotidiana. Y cuando aprendamos a vivir la realidad en la cotidianidad, la realidad empezará a la paz empezará a expresarse socialmente sin que apenas nos demos cuenta.
Amigo oyente, entonces, a vivir la paz cada momento, cada minuto en la cotidianidad. Y los invitamos a continuar con la programación de Uniminuto Radio 1430. Muchas gracias por estar con nosotros.
Sembrando paz.
No hay camino para la paz. La paz es el camino. Mahatma Gandhi.
Sembrando paz, un programa del Semillero de Investigación para Realización y Producción Radiofónica. El programa de estudios y promoción de la paz y la ciudadanía y el grupo de rectores de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Uniminuto Radio 1430 AM.